Hola, ¿qué tal? Yo soy Rodrigo Ponce de León, el Ponce, y les vengo a platicar
de la contingencia ambiental.
De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente, una contingencia ambiental es una situación eventual y transitoria en la que se presenta o se prevé una concentración de contaminantes o un riesgo ecológico derivado de actividades humanas o fenómenos naturales que afectan a la salud de la población o al medio ambiente. ¿Qué debe ocurrir para que se declare una contingencia ambiental? Que se registre una mala calidad del aire debido a la alta concentración de ozono en la zona metropolitana del Valle de México.
Esto con base en el IMECA, el Índice Metropolitano de la Calidad del Aire.
Midiendo además del ozono, las partículas suspendidas, el dióxido de azufre, de nitrógeno y el monóxido de carbono.
¿Qué puede provocar estas condiciones?
Temperaturas por encima del promedio, que no llueva y o una prolongada sequía, una mayor radiación solar y un sistema de alta presión que evita la dispersión de los contaminantes. Será entonces la Comisión Ambiental de la Megalópolis que se encargue de activar las fases de contingencia ambiental atmosférica, trabajando con los gobiernos de la Ciudad de México, el Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Tlaxcala y Querétaro. Yo soy Rodrigo Ponce de León de Movilidad W. Me encuentran en todas mis redes sociales, arroba el Ponce.
Hoy sí me organicé en casa. Utilicé la carga completa de la lavadora y además revisé que el baño funcionara bien para evitar fugas. Hoy sí me comprometo a cuidar el agua.
Ahora te toca a ti. Nos toca a todos. Cuidarla hoy sí está en nuestras manos.
CIRT, Radio y Televisión Mexicanas.
Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.
Ese es el sonido de la primavera.
Estrena una Mitsubishi Expander Cross con un año de seguro gratis, más seguro de autopartes, más 0% de comisión por apertura o comienza a pagar en junio. Válido hasta el 31 de marzo de 2023. Consulta términos y condiciones en mitsubishi-motors.mx.
Mitsubishi Motors.
En Soriana, jitomate guaje a $16.80. Sí, a solo $16.80 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. Abril 3, aplica restricciones.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
La información en W.
Así las cosas.
Sociedad, política, deportes, entretenimiento.
Las noticias al momento.
Así
las cosas. Así las cosas. Con Gabriela Bargetín y Javier Risco.
Lo sucedido en Ciudad Juárez avergüenza a México ante el mundo, ante nosotras y nosotros mismos. Y no hay discusión. Tiene todos los elementos para ser entendido como un crimen de Estado.
Al momento se tienen identificados inicialmente 8 personas probablemente responsables de los hechos.
Que la democracia sea auténtica, verdadera y que siempre triunfe la justicia sobre el poder.
Así las cosas.
Mañana con 2 minutos tiempo del centro del país y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, las 7, las 8, las 9, las 10, hoy que es jueves 30 de marzo del 2023. Mi querido Javier Risco, buen día.
Buen día, Gaby, gracias a la gente que nos acompaña a partir de esta hora, las 8 de la mañana. Decíamos que los chamacos que van a la escuela y nos están escuchando, pues la gran mayoría, de acuerdo al calendario de la SEP, hoy salen de vacaciones. ¿Cierto? Hoy salen de vacaciones los niños que van a la escuela. Algunos todavía van mañana, pero la gran mayoría, porque mañana es día de descarga, de junta de maestros, un día en donde todos los maestros de este país trabajan arduamente.
Muy bien, sí, porque sí, más vale.
Ya nos regañaron los maestros, ya nos dieron varios reglazos diciendo que no es cierto lo de la carnita asada y de el perreo en el recreo. Así que ya nos regañaron varios maestros. Así que para todos los niños, que hoy es el último día de... Bueno, no es el último día de clases tampoco, no, que van a salir de vacaciones, pues esa sonrisa ya la vimos hasta acá en esta cabina, mi querida Gaby. Así que bueno, pues saludos a todos los que están en Guadalajara, en Monterrey también, por supuesto, y a los que están más allá de las fronteras también, en Estados Unidos, los que nos escriben de varios países por acá, varios mensajes desde Argentina, también desde, bueno, un saludo hasta Uruguay también, que nos escuchan por allá, y a los que están en Europa también, gracias por gracias por reportarse. Ya lo saben, arroba así las cosas, W, arroba W Radio México, querida Gaby.
Dice aquí el doctor Víctor Córdoba, dice, hoy las frases de Risco me hacen reír, espontáneo y simpático, nuestro querido Risco. Ándele.
¿Quién es el señor? ¿Cómo se llama?
Doctor Víctor Córdoba.
Risco. Exacto. Gracias, tío. Gracias, mi querido Víctor.
Tío por acá, Ramón Tarango también anda por acá. Y Aldo Jurado dice, acuérdense de Armageddon, minería en el espacio. Sí, lo que pasa es que cuando las películas se vuelven realidad, esa es la parte que nos sorprende muchísimo, ¿no? Cuando las películas se vuelven realidad.
Y estábamos viendo ahorita en CNN que ¿quién creen que regresó a Brasil?
¿Quién, señor?
Nada más y nada menos que Bolsonaro. ¿Se acuerdan del expresidente brasileño que había sido captado comiendo en Kentucky Fried Chicken en Estados Unidos? Y bueno, gran parte de la oposición en Brasil decía, bueno, ¿y dónde va a estar? ¿Por qué no regresa? ¿Tiene miedo de la justicia brasileña? Bueno, pues el día de ayer regresó a Brasil el expresidente Bolsonaro. Ahí está, y varios de los medios también ya es lo que destacan. Y también, digo, en noticias de América Latina, Argentina también muy pendiente de la visita del presidente a Estados Unidos, esta reunión con Joe Biden.
Mira, esa no la tenía yo tampoco en el radar. Rogelio Cruz Vera también nos escribe aquí, dice, en efecto, aquí estamos cerca de una de las oficinas de la NASA, nos escribe Estados Unidos, obviamente, y estudiantes de nuestra escuela trabajan en estas oficinas. Ellos me han mencionado sobre los planes de minería en la Luna. Gracias, Rogelio Cruz. Muchísimas gracias también por sus comentarios. Así que, hijo, todas las cosas de las que uno se entera.
Ya se dejaron venir acá los maestros. Muy bien. Paulina nos dice, lo peor que hay son los viernes de consejo. Prefiero lidiar con los alumnos adolescentes y no hacer dinámicas absurdas. Bueno. Ay, o sea, tampoco sean así con los viernes de carnita asada. Pero bueno, un abrazo, querida Paulina. Sí.
Por gracias eso entonces por háganlos mejor de carnita asada, exacto, como decimos en una de esas. Pero bueno, en fin, de verdad, con sentido del humor, la vida es un poquito más bonita.
Jueves, este jueves, en Así las Cosas, en Así las Cosas.
Bueno, este jueves en Así las Cosas, el señor Aspiros también dice que Risco anda particularmente simpático.
Gracias, mi querido pues Aspiros, que, como siempre.
Sí, anda guapo también, ahorita lo van a poder ver, ya bien. En unos minutos tenemos por aquí también el Facebook Live. Pero bueno, señor Javier Risco, hoy hemos traído varios temas, en unos minutos más vamos a seguir hablando de las condiciones también de la migración en nuestro país, también qué pasa con lo que hace el propio Instituto Nacional de Migración. Por aquí ya nos acercaba nuestro amigo Jicotencatl, que siempre nos escribe. Le agradecemos, además, siempre nos pone información muy valiosa. Alberto Jicotencatl dice, conozco la forma en la cual operan las estancias y las estaciones. El personal de seguridad está bajo las órdenes de los funcionarios del Instituto Nacional de Migración y llaves, ingreso, egresos, todo está en manos de la dependencia y no de la seguridad. Gracias, Alberto Jicotencatl. Y pues sí, de eso vamos a hablar en unos minutitos más, pero hoy ya hemos tenido otras voces.
Sí, Javier. Por supuesto. Bueno, pues le damos seguimiento a esta tragedia ocurrida el lunes por la noche en Ciudad Juárez, en esta estación del Instituto Nacional de Migración, en donde hasta el momento se contabilizan 39 migrantes muertos. Ayer la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana anunciaba algunos adelantos en la investigación. Primero dio el saldo, un grupo de 14 migrantes están internados en el IMSS, 6 están graves, 8 delicados, 11 también están siendo atendidos en el Hospital General, 10 están graves, 1 delicado, 2 migrantes en el ISSSTE reportados también como estables, 2 agentes federales y 1 agente estatal de migración están siendo señalados como presuntos responsables, 5 elementos de una empresa de seguridad privada investigados por el incendio, 1 extranjero identificado como supuesto causante del incendio y bueno, pues la Fiscalía integra ya una carpeta de investigación por homicidio doloso, daño en propiedad ajena, abuso de autoridad y lesiones. Gaby, de alguna manera, pues ha sido lo que ha informado la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Y justamente el día de ayer, en esta conferencia, también, pues, se confirmaba, Gaby, lo que ya nos habían, lo que habíamos visto en este video que se había filtrado desde el martes mismo, en donde vemos estos responsables de esta sede del Instituto Nacional de Migración simplemente dejar caminar tranquilamente, dejando encerrados a los migrantes frente al fuego. El día de ayer, Sara Irene Herrerías, fiscal de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la República, decía esto en la conferencia de prensa.
Y ninguno de los servidores públicos ni de los policías de seguridad privada realizaron alguna acción para abrirles la puerta a los migrantes que se encontraban adentro ya con el fuego.
Así de claro lo decía, también lo repetía varias veces esta, una voz importante dentro de la Fiscalía General de la República. Y también, Gaby, pues lo que se escuchó en el Senado, el senador plural Emilio Álvarez y Casa, pues bueno, esto fue lo que dijo respecto a esta tragedia ocurrida, insistimos, el lunes por la noche. Vamos a escuchar a Emilio Álvarez y Casa.
Lo sucedido en Ciudad Juárez avergüenza a México ante el mundo, ante nosotras y nosotros mismos. Y no hay discusión. Tiene todos los elementos para ser entendido como un crimen de Estado. Es la consecuencia de la negligencia, la desatención y la simulación. El incendio, dice Amnistía Internacional, es consecuencia de políticas inhumanas que sistemática y estructuralmente violan derechos humanos. Aquí, en esta misma tribuna, se les ha informado y advertido de la cita que hice, la visita aquí en Tijuana, de cómo estaban los migrantes. Se les advirtió y se les informó de cómo estaban en Tapachula, en los centros de migración. Se les informó y se les avisó de lo que estaba pasando con los venezolanos, los haitianos, los nicaragüenses. En esta tribuna, sistemáticamente se ha dejado pasar, se violan los derechos, se separan a las familias, se maltratan a los migrantes, se les persigue, se les tortura. ¡Eso es un crimen de Estado, carajo! ¿Qué tiene que pasar para que cambien la política? Lo que está pasando es una sistemática violación a los migrantes, 40 personas y nos traen un tour.
Híjole, así de claro, y de directo, y me parece, y contundente, y me parece que además con toda la razón lo que está diciendo el senador Emilio Álvarez y Casa, porque, en fin, Javier, nada de lo que está sucediendo, no se pudo haber visto venir, la verdad, por tantas alertas y por todo lo que se ha dicho también en nuestro país en materia de migración. Ahorita vamos a hablar justamente de ello.
De la falta de protocolos, de todo. ¿Cómo falló todo?
Absolutamente de todo. Pero bueno, también esta mañana, sí, Javier, tuvimos una conversación muy interesante con Úrsula Roldán. Ella es directora del Instituto de Investigaciones en Ciencias Sociales Humanistas de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Nos enlazábamos precisamente allá a Guatemala. Hubo un momento en
28
donde...
28 de los migrantes fallecidos son guatemaltecos.
Exactamente, por eso quisimos ir a Guatemala, además donde se decretó 3 días de duelo precisamente en ese país. Y bueno, pues hay un momento donde ella decía, es que esto que acaba de suceder tendría que ser, digamos, lo que cambie completamente la forma de cómo estamos entendiendo la migración en nuestra zona, en nuestro país. Y yo le decía que, bueno, pues yo tengo la sensación de que no va a pasar tanto, desgraciadamente. Y bueno, ella habló incluso de si México había dejado de ver al sur y más bien estaba concentrada en atender el norte. Parte de lo que nos dijo esta mañana Úrsula Roldán en estos micrófonos.
Y yo sí creo, había mucha esperanza en este gobierno de México, lo decimos por nuestra condición política como centroamericanos, pero tristemente México no vio hacia el sur, vio hacia el norte. Y está perdiendo toda esa credibilidad que tenía en términos de que iba a generar condiciones de una negociación de altura con Estados Unidos, no una situación, una condición de sumisión total, donde está poniendo como letra de cambio a las personas migrantes. Y no solo son las de Centroamérica, son las de su propio país. Sí. Ustedes también son un país expulsor, un país que también está generando desplazamiento forzado interno.
Parte, insistimos, de lo que nos dijeron esta mañana.
¿Cómo se tocan los reclamos también? Así es. En la misma línea de lo que decía el senador plural Emilio Álvarez y Casa.
Y está aquí con nosotros, y de verdad, gracias, qué bueno tenerte por acá. Está aquí con nosotros el internacionalista, asesor, experto en temas sociales y de derechos humanos, migración y refugio, Charles Duverger. Querido Charles, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, muy buenos días, Gaby. Muy buenos días.
Gracias por acompañarnos, querido Charles.
No lo puedo creer que estoy aquí.
No, siempre. La verdad, amigo del programa, mi querido Charles, siempre nos encontramos, y es una tradición, encontrarnos en la FIL de Guadalajara.
Así es.
En donde compartimos algunas cenas también y algunas bebidas espirituosas. Así que qué gusto que estés aquí ahora en cabina, querido Charles.
Estamos en live, por cierto, en Facebook Live, ahí por si quieren echarnos ahí un saludillo. Estamos también aquí en cabina. ¿Qué decir, Charles, de tantas cosas que estamos ahorita viendo? Leíamos ahorita los tweets, por ejemplo, de nuestro amigo Alberto Xicoténcatl, que evidentemente también es un gran experto también en temas de migración, y decía, bueno, ¿qué pasa con el Instituto Nacional de Migración? O sea, ¿cómo llegamos a una situación como esta en Ciudad Juárez, en donde terminan quemados, muertos, esta cantidad importante de migrantes ahí encerrados en una estancia del Instituto Nacional de Migración?
Mira, Gaby y Javier, ahora sí, miren, como platicaba el otro día con nuestro querido amigo y colega de ustedes, Alejandro Franco, en la noche, desgraciadamente da mucha rabia, da mucha impotencia, de verdad. Son situaciones extraordinarias. Es asombroso el nivel de violencia, el nivel de cómo decirlo, de cómo el gobierno puede permitir de estas negligencias. Pero ahorita que mencionaste a Jicotencatl, ¿sí? Desgraciadamente, para los que hemos trabajado muchos años en migración, es todo lo horripilante que quieras, pero menos sorprendente. Se veía venir, y no porque lo diga yo, y no porque diga, es que lo dijimos antes, ahí están las situaciones del tráiler abandonado en Estados Unidos, ahí está la situación que cada vez se hace más frecuente en esta concentración, el tráiler que se volteó en Tuxtla Gutiérrez o a las afueras de Tuxtla Gutiérrez, por diferentes tipos de actividades que hemos realizado, hemos presenciado, hemos estado dentro de las caravanas, de las primeras caravanas migrantes, incluso de las predecesoras de las masivas, que son de las mamás, pero que esas eran organizadas para crear conciencia, para encontrar migrantes desaparecidos, etc. Que hemos visitado buena parte del país. Estas situaciones en las que el gobierno mexicano tiene la obligación de poner mucho cuidado en los tres niveles de gobierno, y que de todas maneras tenemos una experiencia importantísima en los últimos 10 años de qué actividades y qué políticas aplicar. Y la verdad, lo que vemos son retrocesos con el tema de las estaciones migratorias. Te puedo decir que de hace 15 años para acá o 10 años para acá, había habido una mejora legislativa, una mejora hasta judicial, un trabajo, tú lo sabes, tú has trabajado mucho y aportas mucho con nuestros amigos del ACNUR, uh-huh, con los que también hemos tenido la posibilidad de colaborar hace más de 15, 20 años, con otras actividades. Se ha desarrollado una agenda legislativa, hay mejores leyes, ya tenemos una ley de refugio y protección complementaria, tenemos una ley de migración, la ley de migración es relativamente nueva. La ley de migración sale casi mismo con la reforma de derechos humanos, ¿ok? Hay toda una serie de elementos y sobre todo un trabajo incluso por parte del Estado mexicano con representantes, jueces en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, jueces en la Corte Internacional de Justicia, tenemos gente en la Haya, hasta en el tema del derecho penal internacional, que tiene que ver también con la migración, ¿no? Hay un conocimiento vasto por parte del país, de la sociedad, de la academia, que nos permitiría, en principio, llegar a evitar estas situaciones.
Pero no sucede. A ver, Charles, vamos por partes de lo que hemos visto y lo que hemos presenciado, y es un poco eso, saber si esto sucede con regularidad, si sucede en cada una de las estaciones. Vemos migrantes detenidos. Con candados, encerrados tras las rejas. Esa imagen, primero, partiendo de ahí. Segundo, policía privada también dentro de la estación de la sede migratoria. Tercero, existen protocolos dentro de estas sedes, porque supongo, perdón, que el tener a migrantes desesperados en las sedes, pues debe ser una conducta normal dentro de estas sedes migratorias. Vaya, nadie puede esperar que estén formados y sentados. Son gente que viene desesperada, que viene de decenas de días caminando y que de pronto dicen, oye, te vamos a deportar o vas a regresar a tu país. Pues claro que hay. No hay un protocolo de conducta, un protocolo de seguridad. Específicamente en estos tres puntos, Charles, ¿qué te llama la atención a ti como experto justamente y que has vivido de cerca y que has visto estas historias también?
No, mira, para empezar, No recuerdo en este el año, nada más hay que buscar en los comunicados de prensa, incluso en los comunicados de prensa que ha sacado, por ejemplo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Hubo un evento en Tenosique, ya hubo un evento en el que hubo un incendio en la estación migratoria por las condiciones. Mucha gente dice, es que son cárceles. Entiendo que esta repetición de esta frase es que son cárceles. No son cárceles, precisamente no son cárceles. Se dice así entiendo que se dice así de manera irónica o de manera metafórica, pero hay que entender que las estaciones migratorias no tienen un protocolo para empezar y no debe de ser así. Son centros de detención obligada. Ahí hay un vacío, porque la ley dice que nadie, si no tiene una cuestión, un proceso judicial, no debería estar más de 3 días, pero ellos están cometiendo una falta administrativa, pero bueno, ese es otro tema que pueden analizar, por ejemplo, con nuestro amigo Tito Garza Onofre o con los especialistas.
Perdón, hago un paréntesis rapidísimo, porque creo que sí es importante detenernos en este dato que nos estás diciendo. La noche de el martes, dice, del 1 de abril del 2020, esto en abril de 2020, se reportó un motín, un incendio en las instalaciones de la estación migratoria en Tenosique, con saldo de una persona muerta y al menos 10 lesionadas. El movimiento migrante mesoamericano publicó en redes sociales que la persona fallecida tras el motín, ojo, y leo la nota del Universal, se nos ha dicho en estos últimos días que hay que tener cuidado con las palabras, no se trata de un motín, eso también hay que señalarlo desde ahí, pero bueno, es lo que dice la nota del Universal.
Gracias.
Dice, es de origen guatemalteco. Hasta el lugar arribaron elementos del cuerpo de bomberos, quienes sofocaron el fuego y auxiliaron a los lesionados. Pero es cierto, en abril de 2020 ya había ocurrido un incendio, ya había muerto una persona en este gobierno, en este sexenio, también en una estación migratoria. Cierro el paréntesis porque no lo teníamos tan presente en la agenda.
Muchísimas gracias, Rico, por ponerlo ahí. Pero ahí están los focos rojos. Ahí hay un foco rojo que, desgraciadamente, pues hay muchas cosas en la agenda y no se necesariamente.
Sí, pero a ver, entonces lo que estoy entendiendo es, por un lado dices, nosotros tenemos en México digamos, una legislación de avanzada, tenemos personas que le saben, expertos en la materia de migración, o sea, tendríamos la suficiente capacidad, digamos, intelectual y operativa para que estas cosas no suceden. ¿Suceden por qué? Cuando dices incluso se han dado retrocesos, ¿suceden porque hoy está a cargo de migración la gente que no tiene esas capacidades? ¿Está a cargo de migración, digamos, la gente que está operando como si esto fuera un centro de detención o si esto fueran cárceles cuando no son cárceles? Es decir, ¿por qué hoy se están sucediendo estas cosas, Charles?
No, al único análisis que puedo llegar es por una falta de capacidad directiva. O sea, con todos los hechos que tengo, son tomas de decisiones terribles. Son tomas de decisiones terribles. Se ha trabajado en capacitación en otras administraciones o incluso en estas administraciones. Yo me imagino, se ha trabajado en capacitación, en un montón de cosas.
A ver, no se deben de encerrar de uno.
No, para empezar, debe de haber... No, a ver, espérame. Hay toda una cuestión de reglamentos internacionales y nacionales de cuáles son los espacios y de cómo se debe de habitar. No puedes mantener a tantas personas juntas. Por supuesto, se dan estos, entre comillas, motines, porque las personas están en unas condiciones están hacinadas. Luego, el tema de la alimentación, eso se ha dado en reportes de diferentes organizaciones que trabajan, tú lo sabes, Gaby, Risco, Sin Fronteras, Amnistía Internacional. Sí. La propia Organización Internacional de las Migraciones, la OIM, ha dado informes sobre esto, el propio ACNUR, hay mucha cooperación, hay mucha información, hay recursos que comparten los organismos internacionales con el gobierno de México. Entonces lo que nos queda es, pues son malas decisiones y yo lo que pensaría que es una falta de voluntad de la dirección, estaban diciendo que Cancillería, ¿cómo? ¿Cuándo? Cancillería, Gobernación, ya desde ahí partimos sobre a nivel de secretarías de Estado, ¿quién tiene la responsabilidad? A mí me parece muy claro, o a mí me parecería muy claro quién tiene la responsabilidad.
Perdón,
pero
dice
desde
Gobernación
ahí,
arriba, o sea, vaya, desde pues, ahí.
Es el Ministerio del Interior, como en cualquier otro país, por Dios, ¿no? quien tiene la obligación de ahí está la ley, está la Constitución, está la ley la ley de la Secretaría de Gobernación, la ley de Secretaría de Relaciones Exteriores, perdón.
A ver, pero estamos hablando con Charles Duverdier, él es internacionalista, asesor, experto en temas sociales, de derechos humanos, migración y refugio, como lo acaban de escuchar, bueno, lleva años justamente acompañando también a estos flujos migrantes. Pero a ver, entonces lo que tenemos es en el papel un buen marco legislativo, una agenda que se ha avanzado, pero en la práctica cuando sucede, cuando vas a estos lugares específicamente, no se aplica ningún tipo de protocolo. Y el tema, por ejemplo, de la seguridad privada, ¿es normal que dentro de estas sedes se contrate a seguridad privada?
Mira, el Estado mexicano tiene todo el derecho de contratar empresas o actores privados para el desarrollo, para la aplicación de sus funciones, pero tiene toda la responsabilidad, más allá de que sean privados o no. No es así.
La responsabilidad es del Estado, no de la agencia privada.
Pues, no es de la agencia privada, porque tú lo estás contratando, porque tú eres el encargado, para eso los detienes, por eso tienes la capacidad de hacer una detención y poner a alguien, privar de su libertad de alguna manera, ¿no? Por llamarlo así, o sea, porque es perfectamente legal, es el Estado. No es la empresa privada la que decide quién va a detener a alguien. Entonces, es una cosa hasta como de sentido común. Ahora, lo que me dices es normal. A ver, ¿es normal en el tiempo? Yo lo que he estudiado o la experiencia que tengo no es tan común, no es tan normal en los años, en las administraciones. Sí. Ahora, a ver, tampoco es normal, hay que decir esto, no es normal el flujo migratorio ahorita, la presión del flujo migratorio, los flujos migratorios mixtos, es sin parangón. No es normal la cantidad de refugiados que tenemos, no es normal el trabajo que hace la Comar con los pocos recursos que le dan a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, por favor, tampoco es normal eso. Entonces puede ser normal que se ocupe de empresas privadas, pero yo entendería que la responsabilidad del Estado.
Sin lugar a dudas, pero bueno, la verdad es que seguimos, digamos, con estas fotografías, ¿no? Frente a nosotros, con estas imágenes, digamos, de desastres que terminan siendo además desastres humanos, desastres humanitarios y que tienen implicaciones muy profundas también para lo que significa el país. Hoy lo que tendríamos que saber es entonces quiénes asumen la responsabilidad. No podría quedar, ya lo decíamos hoy desde temprano, solamente, digamos, en algunos mandos bajos o mandos medios, decir,
por favor,
estos fueron los que no quisieron abrir, los que no tenían las llaves, los que no quisieron, no podría quedar ahí. Tendríamos en realidad que estar apuntando hacia una reestructura de cómo estamos pensando la migración. El problema es que no se está viendo, digamos, como esa voluntad.
Gaby, también, perdón, Risco, también tiene mucho que ver, está el tema de, y ustedes ya lo han platicado con los especialistas, el tema de la seguridad. Porque eso también tiene que ver con migración, la relación de migración y sus operativos de detención con Guardia Nacional, quiénes son los elementos de Guardia Nacional, qué tan capacitados están, el tema de la militarización. Esto, recordemos que el tema es un papel de migración, sí. Y es, aunque sea del sistema de seguridad nacional, es una autoridad civil, el Instituto Nacional de Migración, sí. Y están involucrados militares, sí. Etc. Todo eso, y también ahí se va descomponiendo un poquito, se va diluyendo y descomponiendo las prácticas operativas de la política migratoria.
Sí, desde el sur.
En esta.
Y qué importante lo que dices, lo hemos dicho también con los reportes de nuestro corresponsal Chiche Torres, ¿te acuerdas? Subrayo la palabra, no es una palabra, sino una descripción de nuestro propio corresponsal, cacerías, porque así lo ha dicho. Se trata de operativos que son cacerías de migrantes hechos por la Guardia Nacional desde el minuto uno de este gobierno también. Entonces, parte también de lo que sucede en el sur de este país, Gaby.
Así es, pero bueno, pues gracias, querido Charles, por haberle caído aquí a la cabina. Vamos a seguir hablando, por supuesto, porque además, como lo decíamos hoy desde muy temprano, estamos seguros de que esto no va a terminar, desgraciadamente, porque las condiciones ahí están y porque, como tú dices, estamos en retrocesos muy importantes, a pesar de que tendríamos la capacidad técnica, humana, para para que este país tuviera una política migratoria completamente diferente. Gracias, querido, por haber venido para
gracias.
Acá.
Gracias. No, muchas gracias por la invitación y estamos para servirles.
Gracias. Es Charles Duverger y bueno, nosotros nos vamos a ir al corte, porque regresando tenemos todavía algunos temas interesantes. Javier, no sé si ya viste lo último que se está publicando sobre el espionaje con Pegasus a algunos funcionarios o exfuncionarios incluso de este mismo gobierno, ¿eh?
Sí. Lo trae justamente la periodista Nayeli Roldán, lo publica el día de hoy. Netzaí Sandoval, Salvador Leiva y otros funcionarios de la Defensoría Federal fueron espiados con Pegasus mientras litigaban 500 denuncias contra elementos del Ejército y la Marina por presuntas violaciones a los derechos humanos. Y bueno, pues es esto, el ex titular de la Defensoría Pública y tres funcionarios más espiados con Pegasus, la información que publica hoy Animal Político, dándole seguimiento al caso de Raimundo Ramos también en Nuevo Laredo, en donde hay un oficio, hay un es un comunicado oficial por parte de la Sedena en donde se acepta y en donde se normaliza el espionaje a derechos humanos, a defensores de derechos humanos y ahora a defensores, al ex titular de la Defensoría Pública.
Así es. Bueno, nos vamos al corte y volvemos.
Al regresar, en Así las Cosas.
Sobre la discusión en el Parlamento de la Ley de Ciencia, conversaremos con Alma Maldonado del Departamento de Investigaciones Educativas del CIMVESTAP.
Así las Cosas.
En Twitter, arroba Así las Cosas W.
Y en Facebook,
Así las Cosas W.
Reporte Metro.
En Así las Cosas.
Un saludo auditorio de W Radio. Les informo que la red opera con afluencia alta y un intervalo de paso entre trenes de 4 minutos en las líneas 1, 2 y B y 5 minutos en las líneas 3, 8, 9 y A. Evita aglomeraciones y planea rutas alternas. Reportó Palmira para W Radio.
Reporte Metro.
Merecido, bienvenido y agradecido descanso. Semana de pausa. W Radio. W Radio. Una estación de Radiópolis.
Expo Muebles de Europe en el World Trade Center. Una ocasión imperdible. Compras directo de fábrica y con total confianza. En el mejor precio, en la entrega, el mejor servicio y total garantía de calidad. Te esperamos en el World Trade Center del 5 al 11 de abril. Expo Muebles de Europe. Confianza.
En Soriana, costilla de res y cerdo para asar a $89.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A abril 3, aplican restricciones.
Ya tienes habilidades. Atrévete a usarlas para mejorar tus finanzas. Con BBVA puedes hacer más de lo que crees.
El clásico tapatío se escucha y se juega en Cadena W. Los rojiblancos cayeron en el clásico nacional. ¿Lograrán los rojinegros repetir la dosis al chiverío? Atlas contra Chivas. ¡Gol! Sábado 1 de abril, 9 de la noche. En W Radio, wradio.com.mx y nuestra aplicación. Somos la voz del fútbol.
Ahí viene la cuarta transformación, con este ritmo que está sabrosón. Unidos en una revolución que mi México lindo merece hoy.
Ay, a la izquierda como el corazón. PT, PT es la cuarta T. PT, PT es la cuarta T. PT es la cuarta transformación porque México merece más. Ay, PT.
PT. Es la 4T.
Las y los diputados aprobamos considerar como violencia digital las amenazas,
chantajes o extorsiones que intenten exhibir contenidos sexuales sin consentimiento.
Se le conoce como sextorsión.
Es un chantaje de cibernautas que piden a la víctima hacer algo o dar dinero con la amenaza de publicar o compartir imágenes íntimas.
Esta práctica transgrede los derechos humanos y es un delito de violencia digital. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
Ya nadie duda, el tabaco es nocivo a la salud.
Y por ello, el Senado prohibió cualquier tipo de publicidad o patrocinio de todas las marcas de esos productos.
Y estableció como espacios 100% libres de humo todos los lugares de trabajo,
todo el transporte público y los puntos de concurrencia colectiva.
Se protege así la salud de todas y todos,
se propicia un mejor medio ambiente
y se previenen riesgos de adicción en la juventud.
Senado de la República.
65ª legislatura.
Nomás una probadita. Para agarrar felicidad. Total. ¿Qué puede pasar? Puede pasar mucho. El fentanilo te engancha desde la primera vez. Esclaviza tu mente y tu cuerpo. No destruyas tu vida. El fentanilo mata. No te arriesgues. No vale la pena.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000.
Secretaría de Gobernación, Gobierno de México.
Merecido, bienvenido y agradecido descanso. Semana de pausa. En W, a 4 horas de la Ciudad de México, en Hidalgo, encuentras las grutas de Tolantongo, ideales para nadar gracias a su río, albercas, pozos termales naturales, cascadas y más. Tiene puente colgante, tirolesa y zona de camping. No tan lejos encuentras el Geyser Spa, balneario con parque acuático, aguas termales y albercas infantiles que nacen del respiradero de un volcán. Hasta mayo, el Hurricane Harbor Waxtepec tendrá pool parties con DJs y bandas en vivo. Y por las noches, espectáculos de luces, música y personajes temáticos. Contará con camping para pasar la noche. Semana de pausa en W Radio.
Las Águilas han logrado posicionarse en los primeros lugares de la tabla, aunque la Fiera los supera en puntos. ¿Lograrán los Esmeraldas dejar a los azulcremas en el camino?
¡Hay remate!
América contra León, sábado 1 de abril, 7:00 p.m. en W Radio, wradio.com.mx y nuestra aplicación. Somos la voz del fútbol.
Ya tienes habilidades. Atrévete a usarlas para mejorar tus finanzas. Con BBVA puedes hacer más de lo que crees.
Las Águilas han logrado posicionarse en los primeros lugares de la tabla, aunque la Fiera los supera en puntos. ¿Lograrán los Esmeraldas dejar a los azulcremas en el camino? América contra León, sábado 1 de abril, 7:00 p.m. en W Radio, wradio.com.mx y nuestra aplicación. Somos la voz del fútbol.
En Soriana, aprovecha que el plátano está a solo $16.80 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. Abril 3, aplica restricciones.
Remind GNP. Sábado de picnic, amigos y muchos hits. Revisiting Creedence, Kool & the Gang, Gypsy Kings y más. Abril 22, Parque Bicentenario. Boletos en ticketmaster.com.mx.
Merecido. Bienvenido y agradecido descanso. Semana de pausa. W Radio. W Radio, una estación de Radiopolis.
Estás escuchando
Así las cosas en W. Gabriela Barkentin y Javier Risco. Al aire.
Primeras planas.
We are drowning in news.
En Así las cosas.
El Universal.
CNDH ve en estancias migratorias foro de vejación.
Reforma.
Reparte jefe de la Comisión Federal de Electricidad sueldazos a familia.
Milenio.
Par de inexpertos en migración a cargo de la estación en Juárez.
Excelsior.
Acusan a 8 por tragedia migrante.
La Jornada.
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Identificados 9 responsables de la tragedia en Juárez.
El Financiero.
Ven cerca fin del ciclo alcista de Banxico.
El Economista.
Peso se acerca a la paridad de 18 por dólar en espera de decisión de Banxico.
Estás escuchando Así las cosas.
Nos tiene que preocupar a todos porque no hay ninguna sociedad contemporánea que tenga un desarrollo social equilibrado, que tenga un desarrollo económico razonable, etcétera, que no dependa de un aparato científico bien estructurado.
Así las cosas.
Bueno, Bueno, son las 8 de la mañana con 38 minutos. Gracias aquí, de verdad, muchísimas llamadas telefónicas. Hoy particularmente muchas llamadas telefónicas. Y sobre todo aquí varios maestros. Así que bueno, parece que ahí sí tocamos hoy una fibra muy sensible de los maestros y la carnita asada. Pero bueno, no importa. Dice Pilar Mandujano de Cuernavaca. Aunque se enojen mis colegas, sí es viernes de carnita asada. Y lo digo porque soy maestra jubilada y lo sé.
Y mañana llevo carbón. No sean así con ella.
Bueno, ahí está. Muchas llamadas telefónicas. Y ya lo que decimos es simplemente tantito sentido del humor. Javier Risco, no le hemos podido entrar.
Es que, de verdad, de eso como que nos reíamos un poco en el corte, decir, vamos con la ley de ciencia. Sí, es cierto, oye, ese tema tendría que estar dentro, en el centro de la agenda, lo que se está discutiendo en este momento, en el estos diálogos parlamentarios sobre...
El Parlamento Abierto.
Sí.
El Parlamento Abierto que arrancó en torno a la ley de ciencia, que además creo que
es una ley en la agenda,
en materia de humanidades, aquí, ciencia, tecnología e innovación. ¿Sí? No crean que es cualquier cosa. Y por mucha gente nos había dicho, oigan, ¿por qué no están hablando de esto? Bueno, a ver, tenemos en la línea telefónica a la doctora Alma Maldonado. Ella es investigadora del Departamento de Investigaciones Educativas del CIMVESTAF. Querida Alma, ¿cómo estás? Buenos días. Te saluda Gabriela.
Hola, Gaby. Muy buenos días. Hola, Javier. Buenos días.
Buenos días, querida doctora.
¿Por qué tendríamos que estar hablando de esto? Cuéntanos, danos un poco el contexto.
Sí, lo que se discutió ayer fue el inicio de una larga espera, que es esto de los parlamentos abiertos. Es un espacio en donde las y los diputados relacionados con el tema, en este caso Comisión de Educación y de Ciencia, pues abren un espacio para escuchar las distintas posturas, inquietudes, posicionamientos sobre la iniciativa, en este caso del Ejecutivo Federal, para cambiar la ley de ciencia, como bien ya lo mencionaste. Uh-huh. Aunque vale la pena decir que existen otras 4 iniciativas. En total hay 5, 3 en la Cámara de Senadores, 2 en la Cámara de Diputados, y bueno, la idea es eso, decir cuáles son los puntos que vemos positivos, los negativos, en torno a esta ley que pues es muy importante, va a cambiar el futuro del sistema de ciencia, tecnología, innovación,
sí,
humanidades,
¿qué es ahí, etcétera? Doctora, ¿qué es ahí, doctora, donde nos quisiéramos detener? Bueno, ya te voy a decir, Alma, porque la última vez me regañó particularmente en aquella cantina,
sí,
es que en doctora. Guadalajara, sí. Yo respetando siempre.
O sea, si es doctora, pues, pero dile, Alma.
A ver, Alma, la pregunta, por supuesto, para que están haciéndose los radioescuchas es, ¿qué va a cambiar? ¿Qué es lo que se está poniendo sobre la mesa para cambiar en esta ley de ciencia? ¿Qué te preocupa?
Sí, bueno, nos preocupan muchas cosas. Hay que decir que ayer estuvimos desde las 11 de la mañana hasta pues casi las 10 de la noche. Fueron 126 personas,
wow,
que hablaron por 5 minutos, casi todas respetando el tiempo, por fortuna. Pero sí, yo diría que hay varias preocupaciones. Se centran fundamentalmente en cómo se van a tomar las decisiones ahora, quién las va a tomar, qué papel tiene el gobierno en decidir lo que se va a hacer en materia de investigación. Creo que eso es muy importante, y entonces, ¿cómo lo plantean ahora, a diferencia de la ley vigente? ¿Quiénes participan? ¿Quiénes tienen voz y voto? ¿Cómo se va a definir la Agenda Nacional de Prioridades de Investigación? Que, pues, ese es un tema muy sensible para la comunidad académica, el asunto de la libertad de cátedra, etcétera. El financiamiento también es muy importante, porque recordarán que estamos discutiendo si debe haber un número o una meta fija de financiamiento para el sector o no. En la actual ley se dice que el 1% debe ser del Producto Interno Bruto lo que se financie, y ahora se elimina esa meta. Entonces,
o sea, ya ni siquiera se busca, ya eso, ni siquiera lo ponen como objetivo.
Porque lo que se dice nunca se cumplió, entonces vamos a quitarlo. Pero vamos, si yo siempre digo, si vamos a quitar todo lo que no se cumple de la Constitución, pues vamos a quitar casi la mitad de las cosas, sí, ¿no? Porque creo que ese no puede ser el argumento para decir no vamos a poner esta meta. Al contrario, creo que siempre sirve como un marco de referencia y una meta a mediano o a largo plazo. Entonces, todo este tipo de cosas que de pronto son muy técnicas y en efecto creo que nos falta poder explicar mejor, pero algunos de estos debates sí terminan siendo en este nivel más técnico de entonces quién está, entonces cómo se toman las decisiones, entonces quién va a poner las prioridades de investigación, entonces se excluyen a las instituciones particulares del sistema, y pues la verdad es que eso es una exclusión que raya en un tema de derechos humanos,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí.
También, entonces, si vamos viendo todos estos temas, pues sí, por eso creo que se volcó la comunidad a decir, oigan, tenemos muchas dudas y muchos cuestionamientos sobre este proyecto.
Sí. Ahora, decías, Alma, que hay 5, te entendí bien, hay 5 proyectos, decías 3 en senadores y 2 en diputados. ¿Y por qué hay 5? Es decir, ¿de dónde vienen esos 5 proyectos? ¿O quién?
Esta emboscada,
o quién
nos,
si esta emboscada de proyectos en materia de ciencia y tecnología, ¿de parte de quién?
Sí, claro, porque además la pregunta es si va a haber 5 parlamentos abiertos, lo cual sí sería una locura. Por eso decimos, pues hay que terminar planteando la elaboración de un 6º. Dos iniciativas están en diputados. Una es la del Ejecutivo Federal, del presidente, uh-huh, y la otra es de los 4 partidos de oposición. Okay. Entonces, ahí tenemos 2 que están en ambas comisiones, como ya dije, de Educación y de Ciencia. Y luego tenemos otros 3. Uno es de, lo metió MC, pero en realidad es un proyecto en el que participamos muchos académicos de Prociencia MX y también de la Red Nacecit. Luego está otro proyecto que es solo de Red Nacecit, sí, que fue metido vía PRI. Y luego está otro de Morena, de una legisladora que se adelantó a todos los demás y entonces presentó. Pero son proyectos completos de ley. Además, hay 40 iniciativas para cambiar la ley vigente. O sea, realmente es muy intenso los trabajos. Se tardaron muchísimo, hay que decir, Javier, Gaby, que esto debió de haber sido aprobado en 2020. Entonces vamos con un retraso legislativo. Y ahora el gran problema es que parece que les entró la prisa a los legisladores de la fracción mayoritaria de Morena, porque lo que nos dicen es que esto tiene que estar aprobado para el 12 de abril en las comisiones, que tiene que haber 7 parlamentos abiertos, y apenas ayer hicimos el primero, que duró lo que ya les conté y que fue así de intenso. Entonces los tiempos creo que no van a dar tampoco para eso.
No van a dar para un análisis real, no van a dar para una discusión de verdad, porque, a ver, el tema de los parlamentos abiertos, Alma, Gaby, es que suceden y pocas veces de verdad, al menos vemos una intención legislativa de buscar argumentos, de decir esto es lo mejor para la ciencia, esto es lo mejor para la investigación. Muchas veces es los acuerdos por bloques. Entonces lo que te preguntaría, Alma, es si hay una intención, ves por lo menos una intención por parte de los diputados de poner o de ponerse al día, de estudiar esta ley, porque si no, pues estamos cayendo otra vez en este ejercicio que parece más parafernalia que el poder tener una discusión en serio.
Sí, la verdad, Javier, es que lamentablemente muchos de estos parlamentos terminan en eso, un espacio de exposición, pero después no tiene ninguna incidencia ya, uh-huh, en la ley que se está discutiendo. Esa es una preocupación, pero también me parece que lo que vimos ayer de una comunidad muy entusiasta, muy participativa, se quedaron 50 personas por lo menos esperando participación, pero bueno, ya era imposible meterlas en este primer parlamento, es que sí queremos y estamos pidiendo esa incidencia. En este caso está participando la UNAM con un grupo de apoyo para hacer este parlamento, y una de las cosas que ellos decían es, si el parlamento no logra mover a las posiciones entonces no tiene ningún sentido. Y creo que ese es el ánimo en el que estamos participando, pero la verdad es que es difícil saberlo, sobre todo si terminan con esta presión del tiempo y entonces ya nada más terminamos con una o dos sesiones de parlamento, todo se vota igual, no hay cambios significativos que respondan a todas las preocupaciones que tiene la comunidad y sí. que ha expresado.
Oye, Alma, y además, bueno, en este proceso, así como sucedió un poco con lo electoral y demás, no vaya a suceder lo de siempre, que luego ni siquiera los legisladores leen lo que van a votar, ¿no? En algo tan complejo como lo de ciencia y tecnología, que simplemente, pues ahora sí que fast track para que salga en la fecha que nos estás comentando, y que temas, insisto, tan importantes como es la investigación, el desarrollo, la innovación, la ciencia en nuestro país, pues termine pasando, pues ahora sí que de levanta la mano y vota, ¿no?
Sí, creo que eso es lo que más nos preocupa y también se manifestó ayer, pero sí quisiera decirles, Javier y Gaby, que no estamos pidiendo además nada extraordinario. La Ley General de Educación Superior se aprobó por consenso. O sea, se logró trabajar en un proyecto en donde la mayoría de los partidos estuvo a favor, todos en Senado, después el PT votó en contra nada más en diputados, pero es un proyecto que en general la comunidad abrazó y dijo, bueno, está bien, no es perfecto, como ninguna ley lo es, ¿no? Porque ayer me decían los diputados de Morena, bueno, ¿qué es lo que quieren? O sea, más tiempo, porque claro, la posición de del CONACYT es que ya se discutió esto lo suficiente. Creo que, insisto, ayer el ejercicio dejó claro que no, que hay muchas cosas que en donde no hemos sido considerados ni escuchados. Entonces, pues no pedimos nada extraordinario, sino que logremos hacer esta ley, que es tan importante para el país, para el futuro, y que se haga pues con el mayor consenso posible.
Bueno, pues bueno, vamos a ver entonces qué sucede con esto, pero la verdad sí es sumamente preocupante que se acelere como se está acelerando. Tiempos entonces, dices, ponen esta fecha, ayer Parlamento abierto, ¿sigue hoy o cómo va a estar, Alma?
No, tendrían que ser 7 sesiones, como digo, antes del 12 de abril, nos caen las vacaciones, lo cual es un problema. Los diputados ayer nos dijeron, bueno, el siguiente puede ser el 11 de abril, pero pues ya no dan los tiempos. Se supone que ellos votaron ese tiempo fatal del 12.
Oye, pero perdón, entonces, ¿y si no se hacen estos 7? Eso no me quedó claro. ¿Ellos de todos modos pueden votar en si no se hacen los parlamentos abiertos?
Claro, ellos pueden votar sin duda, pero pues hicieron el compromiso en una reunión en las Comisiones Unidas, donde nos dijeron son 7, y la comunidad creo que además está esperando esos 7, y no solo estos 7 de diputados, también estamos esperando parlamento abierto en el Senado. Entonces, porque no son los mismos temas necesariamente, y habría que ver cómo llega el dictamen de diputados a Senado, y entonces ahí también tendría que abrirse esta discusión para ver qué puntos todavía falta por afinar y qué preocupaciones quedan. Entonces, estamos en esa espera, si se confirma el 11, qué van a hacer con la fecha fatal del 12, y ahí estaremos esperando.
No quiero ser pesimista, pero yo creo que...
Alma, no queremos ser pesimistas.
No queremos ser pesimistas, Alma, pero tengo la sensación de que se van a pasar por el arco del triunfo los parlamentos abiertos y que esto se va a votar. Vamos a ver si... Ojalá me equivoque de verdad, porque esto es un tema de la máxima importancia también para nuestro país. Gracias, Alma, por estos minutos.
Muchas gracias, les agradezco.
Un abrazo grande.
Gracias. A la audiencia.
Gracias. Es Alma Maldonado, investigadora del Departamento de Investigaciones Educativas del CIMVESTAF. Pues no sé, no creo que se vayan a dar los otros 6 parlamentos abiertos. No te rías, es muy triste lo que estoy diciendo.
Sí, no, lo vemos muy complicado. Y no solo que no se den, sino que se escuchen, insisto.
No, que sirvan de algo, además.
Sirvan de algo.
A ver, ayer hablaron 126 personas por 5 minutos cada una. Y hay, como dice Alma, algunas cosas son súper técnicas, ¿no? Algunas cosas tienen que ver, en fin, cómo se toman decisiones para presupuestos, para prioridades de investigación en el país, etcétera. Esto que dicen, quitemos, mira, como nunca hemos cumplido lo de el porcentaje del PIB a ciencia, pues mejor quítalo, porque nunca lo hemos cumplido. Entonces, ¿para qué lo pones?
¿No? Sí, el racional, ¿no? De decir, entonces, oigan, hagamos algo para alcanzar ese 1% del PIB. ¿Saben qué? Históricamente no lo hemos alcanzado, va para afuera. Tantita abuela, caray.
Y solo estamos hablando de ciencia, tecnología e innovación. No crean que son cosas importantes. Qué cosa, de verdad. En fin, mi querida Dani Anguiano, ¿con qué nos vas a mandar al corte en este jueves de clásicos?
Perdón, pongan alerta de sarcasmo en el último comentario, Gaby. No quiero que alguien ponga ahorita.
Sí.
¿Cómo ven a Gabriela Bargentin, que no es importante? No. Pongan, por favor, la alerta de sarcasmo.
Bueno, obviamente fue sarcasmo.
Sí, porque ahorita...
Bueno, tiene razón. Sí, va. Ya ahora dijo sí que la ciencia y la tecnología no es importante. No,
Dani
pues es que en este país
cuéntanos,
pueden pasar Dani. Cosas. Hasta Dani se está riendo, mi querida Dani.
Oigan, pues escuchemos Call Me de Blondie, esta canción que pues es original de American Gigolo y es escrita por Debbie Harry y el gran Giorgio Moroder en el allá lejano 1980. Ni tanto.
No, sí, ya, pero sí le diste en el corazón a Gaby, ¿eh? En ese lejano, el siglo pasado, ya hay que decirlo también, ya huele hasta raro, en la década de los 80. Y Gaby, va.
Estamos
chido.
En contacto.
Gracias.
Chido tu foto. Me está pesando mucho la música de los jueves, porque cada vez siento que Dani me va como, pateando. Yo ya en el piso me sigue pateando, pero bueno. Muy buena tu música, mi querida Dani Anguiano. Muchísimas gracias. Nos vamos al corte. Tenemos varias cosas y un estreno de un podcast. Ahorita les contamos. Vámonos.
En Así las Cosas.
Llegar a lo más destacado de la información deportiva con Francisco Javier González.
Así las Cosas.
También se escucha en wradio.com.mx
y en nuestra aplicación gratuita
para iOS y Android.
To infinity and beyond.
La aplicación que no conoce fronteras.
Amigas y amigos de Así las Cosas, ¿se acuerdan del multimedallista olímpico Usain Bolt? Pues resulta que el hombre más rápido del mundo tiene un nuevo trabajo. Así como lo oyen, el hombre más rápido del mundo deja a un lado las pistas de tartán para convertirse en el nuevo Chief Sprint Officer de una de las compañías de tecnología más importantes de Latinoamérica, KIO. Hace unos días, la compañía mexicana de IT, a través de sus redes sociales, lanzó una oferta de trabajo un poco diferente, en la que buscaba una persona que tuviera enfoque, motivación, supiera trabajar en equipo y bajo presión, y que además tuviera 8 medallas olímpicas. No sabemos cuándo será su primer día como Chief Sprint Officer. Lo que sí sabemos es que si pudo bajar la barrera de los 10 segundos, seguro podrá con cualquier obstáculo que le pongan enfrente. Le deseamos todo el éxito a Usain y a KIO por esta gran contratación de la que todo el mundo está hablando. Estamos seguros que cualquier empresa que se ponga en sus manos, sin duda será líder en su ramo, teniendo como background los valores y la expertise de KIO, combinado con el hombre más rápido del mundo, Usain Bolt. Los invitamos a darse una vuelta a kionetworks.com para que sepan todos los detalles de esta exitosa contratación.
Merecido. Bienvenido y agradecido descanso. Semana de pausa. W Radio. Una estación de Radiópolis.
En Uline, la creencia es hay que vivirlo para creerlo. Creemos en el esfuerzo de trabajar duro y lo vivimos estando disponibles 24/7 para los propietarios, vendedores, transportistas y destinatarios. Con más de 41,000 productos siempre en existencia, listos para enviarse el mismo día. Visítenos en uline.mx, uline.mx. Llámenos o escríbanos por WhatsApp. Uline, su proveedor de suministros industriales y empaque. Sirviendo a México desde México.
En Soriana, jitomate guaje a $16.80. Sí, a solo $16.80 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. Abril 3, aplica restricciones.
Ya tienes habilidades. Atrévete a usarlas para mejorar tus finanzas. Con BBVA puedes hacer más de lo que crees.
Los Tuzos quieren regresar al protagonismo de la tabla, mientras que la máquina busca seguir escalando posiciones.
¡Esto puede ser el remate!
¡Oh! Pachuca contra Cruz Azul, sábado 1 de abril, 5 de la tarde, en W Radio, wradio.com.mx y nuestra aplicación. Somos la voz del fútbol.
Ya está disponible el episodio 2 de La Caja Negra. De película, el podcast.
Maldiciones en el set. Un neumático vuela, atraviesa el parabrisas y decapita a Liz.
Joaquín Cosío, Gaby Cam y Riva Pop.
El fuego destruye casi todo el escenario de la película El Exorcista. Maldiciones en el set.
Suscríbete ahora. Podimo.com/de película. Aprovecha 60 días gratis.
El clásico tapatío se escucha y se juega en Cadena W. Los rojiblancos cayeron en el clásico nacional. ¿Lograrán los rojinegros repetir la dosis al chiverío?
¡Se canta el primero!
Atlas contra Chivas. Sábado 1 de abril, 9 de la noche. En W Radio, wradio.com.mx y nuestra aplicación. Somos la voz del fútbol.
La información al momento. La opinión. Las voces, el análisis y la investigación a fondo.
Las noticias se escuchan y se generan en W Radio.